This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
¿Qué haces?
Nada, estoy imaginándome formas de vengarme en caso de que me pongan los cuernos. Como por ejemplo llenándole la casa de purpurina o cambiándole el azúcar por la sal.
Bueno, en fin. A veces siento que eres tan tóxica que en la tabla periódica, en la parte de elementos radioactivos, aparece tu cara. Muy buenas, yo soy Yayo.
Y yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, un podcast creado por dos personas que si tienen que elegir entre tener talento o ser unas personas mediocres, eligen lo segundo.
Y si tienen que elegir entre ser personas productivas para la sociedad o dedicar una semana entera a ver una serie que ya han visto 47 veces, eligen lo segundo.
Y si tienen que elegir entre llamarse Cayetano o María del Carmen, Faustina Salomé, eligen lo segundo.
Y si tienen que elegir entre ir en chándal por la calle o levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, eligen suicidio.
Es que eso sobre todo, ¿eh? Por cierto, antes de empezar tenemos que hablar del mejor juego jamás creado, el juego del que todo el mundo habla, el juego que te genera una sonrisa solo de hablar de él.
Ah, Tinder, ¿no?
No, me refiero a Creamify, evidentemente.
Ah, bueno, claro, con Creamify. Pues Creamify es un juego de resolución de un crimen en el que ellos te dan una serie de pistas que tienes que ir resolviendo, un poco como si fuese una escape room.
Sí, además, aunque en vuestra cabeza parezca que es como algo súper sencillo, en realidad es bastante complejo, pero no os preocupéis, que al final se consigue. Es como cuando crees que nunca vas a olvidar a tu ex y al final sucede. Pues lo mismo.
Sí. Y al margen de Creamify sea nuestro juego de mesa de referencia, sí que es cierto que te lo pasas genial. Además, ahora lo podéis comprar tanto en su página web creamify.me como también en Amazon, que sí, os dejaremos los links en la descripción.
Sí, como siempre. Además, tiene una newsletter muy guay a la que os podéis suscribir en la página crimenescuriosos.com. Os dejaremos eso, como dice Coral, los links por ahí en la descripción. Y de verdad, comprarlo que merece la pena, es súper guay, ¿eh? Además es muy barato en realidad.
Sí, y a la gente que le gusta el true crime también, la newsletter también les va a gustar. Porque sí, cuenta como
un montón de casos.
Sí, casos reales. Entonces, sí. Muy bien.
Así que nada, empezaremos ya, ¿no?
Sí.
No nos vamos a enrollar más.
Sí, ya ha sido suficiente.
Bueno, pues vamos allá. El caso del que os voy a hablar hoy, porque por supuestísimo empiezo yo, te jodes, creo que os va a parecer súper interesante. Además fue recomendado por Jaco van der Muren, o como se pronuncie, en Instagram.
Muy bien, acordándote de la gente que te lo recomienda.
No como otras. Bueno, mi protagonista de hoy se llama Dámaso Rodríguez Martín, aunque es conocido con otro nombre que no voy a mencionar, aunque los que tenéis ojos en la cara y no tenéis problemas de visión, lo estaréis viendo en el título del capítulo. Pero bueno, vamos a fingir que no. Esta persona nació en 1944 en un pueblo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, con lo cual, sí, vamos a hablar de un caso español.
Vale.
Que hace mogollón, ¿eh? En realidad, que no
sí,
hablamos de ninguno.
Sí, 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 es cierto.
Y bueno, además, puedo adelantar que vamos a hablar de un caso canario, que yo creo que no hicimos nunca en el... O sea, en el programa nunca hicimos ningún caso canario.
¿El de Jeremy?
Ah, el de Jeremy, claro.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, el de Jeremy. Bueno, pero quitando el de Jeremy...
Es verdad.
Eso, o sea, quiero decir, solo hicimos esos dos, ¿eh? Y el de Jeremy, ¿dónde vais ya?
Vale, pues venga, pa'lante.
Bueno, Dámaso venía de una familia humilde que se dedicaba a la agricultura, al pastoreo y a la ganadería en ese pueblo aleatorio de Tenerife.
Pues tiene nombre de jugar al golf.
Dámaso,
sí,
¿por qué?
No sé, nombre de...
De jugar al golf.
De jugar al golf, tener un yate, un
romperte
Rolex.
El corazón.
Romperte el corazón. Por ejemplo.
Bueno, el caso es que además tenía tres hermanos que eran... o sea, quiero decir, en total eran cuatro en casa, ¿no? Y sus padres intentaban darles, pues evidentemente como cualquier padre, la mejor educación posible para que, bueno, tuvieran una buena vida de adultos. Pero el chaval parece ser que se le hacía bola a la adolescencia, aunque bueno, ¿a quién no? Te
ya,
diré.
Pues sí.
Pero bueno, en fin. El caso es que, como decía, se le hizo bola la adolescencia y a eso de los 17 años más o menos empezó a robar.
Bueno, cada uno tiene sus hobbies.
Cada uno con su movida. A ti te gusta, pues yo qué sé, peinarte, pues al chaval le gustaba ir al Claire's y robar todos los collares con letras que había por allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, el caso es que en algún momento de la vida la policía lo cazó, evidentemente. Y lo metieron en la cárcel. Esto estamos hablando del 15 de enero de 1962, concretamente.
Ayer mismito.
Ayer. Pero, o sea, quiero decir, aún estamos hablando de la época de Franco, o sea, hace muchísimo tiempo. Pero bueno, aunque parezca mentira, no es tan viejo los acontecimientos de los que voy a hablar, ¿eh?
Vale.
Es más adelante, pero bueno, tal. Que por cierto, el hecho de que empezara a robar es un poco raro porque de pequeño decía todo el mundo, todos sus vecinos, su familia y tal, decían que era como súper tranquilo, súper buen
Era una
niño,
buena persona,
era muy
nunca
buen
nos lo hubiésemos
vecino,
imaginado
amigo de
de...
sus amigos.
Exacto.
Pues efectivamente de eso decían del chaval.
Vale.
En plan, Dios, seguro que había mogollón de señoras con Rebequita haciéndose así, ay, 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 en plan, solo por enterarse de que había robado en la panadería de enfrente. Pues yo me lo quiero imaginar así.
Ya.
La movida es que se tiró en prisión año y medio. Por lo tanto, cuando salió de la cárcel tenía ya 18 años y era septiembre de 1963. Ya era mayor de edad, vaya. Y bueno, como el chaval estaba así un poco perdido en la vida, como tú,
Te lo iba a decir y no me adelanté.
dijo: ¿A qué me puedo dedicar si lo único que se me da bien en la vida es robar? ¿A ser banquero? Bueno, pues no.
A ser protagonista de La Casa de Papel.
A ser protagonista de la Casa de Papel. Y entonces luego lo contrataron para la primera temporada y el resto es historia. No. Bueno, pues no. Decidió alistarse en la Legión, que para quien no lo sepa, es como una sección dentro del ejército de España donde se supone que están los militares de élite.
Vale,
Que es
perfecto.
la mítica de la cabra de la Legión. Bueno, pues en plan que en el desfile este del 12 de octubre, que lleva una puta cabra por ahí.
De paseíto.
De paseo, pues esa cabra es de la Legión.
Vale.
Bueno, dentro de la Legión es destinado al Sáhara, que, para quien no lo sepa, de aquella es el Sáhara Occidental, era una provincia más de España. Bueno, pues allí empieza a ascender e incluso los militares deciden, o sea, perdón, decían de él que había mejorado muchísimo su comportamiento, que se había vuelto como mucho más tranquilo, más sosegado, ya no robaba,
Bien.
ese tipo de
Era
cosas,
un
¿no?
chico formal.
Era un chico súper formal.
El hijo que toda madre querría.
Bueno, eso ya yo ya no afirmo,
Vale.
ni confirmo ni desmiento.
Perfecto.
En 1967 vuelve a España y se casa con una chica que se llama Mercedes Martín. Y juntos se van a vivir a un pueblo de La Gomera, que se llama El Peladero, concretamente. Pues un pueblo aleatorio de La Gomera.
Perfecto.
Y nada, allí viven su verdad canaria, tan tranquilitos, e incluso tuvieron dos hijos. Un niño y una niña, concretamente. Pero bueno, esto no es Dora la Exploradora, así que os imaginaréis que en algún momento ocurrirá algo malo. Bueno, pues no os equivocáis.
Ya, a ver, sí,
Es
lo
que
intuíamos.
vamos a decir, esto no es Sofá, Lollipop y Piruleta.
Claro.
Esto es un podcast de crímenes. Así que hablamos de crímenes. Bueno, desde que Dámaso y Mercedes tuvieron a sus hijos, que fue a principios de los años 70. A Dámaso se le empezó a ir la pinza, ¿sabes? En ese momento se le empezó a ir la pinza. Y durante 10 años empezó a vincularse al mundo de las drogas. Se dedicaba a espiar a parejas que iban, bueno, como a un monte cercano que había, ¿sabes? Cerca del pueblo. Ya te puedes imaginar a qué. Evidentemente no iba allí a jugar al Monopoly con esas parejas. Iba pues a echar una ojeada,
O sea,
¿sabes?
aparte de vender droga, también le daba por espiar.
Efectivamente.
Aparte de ser camello, viviendo en el Sáhara, no camello del animal.
La peor broma jamás concebida por el ser humano. Personalmente, yo le pediría disculpas a nuestra audiencia. Bueno, además, durante todos estos años maltrataba tanto física como psicológicamente a su mujer.
Ah, qué raro.
Y, por supuestísimo, y a toda su familia en general.
Claro, tenías que ser una mierda de persona
En
ya con
general.
todos los ámbitos y
Claro,
abarcando
en plan,
todo.
ya all the way con ser una basura de ser humano, no un
Perfecto.
poquito. Así que bueno, te puedes imaginar que buen comportamiento precisamente no es que tuviese ya, o sea, se le había pasado eso de volverse tranquilito.
Vale.
De esta forma, hacemos un salto temporal de los que a mí me encantan, al 8 de noviembre de 1981. Ese día, por la noche, Damaso quería ver a una pareja, bueno, pues mantener relaciones sexuales como le encantaba hacer siempre, así que se fue a un lugar conocido como el Moquinal. Y ojo a este nombre porque es importante para el futuro mote que le van a poner a esta persona, a Damaso.
Vale.
Bueno, o sea, simplemente un dato relevante para eso.
Vale, no necesitaba spoiler.
Bueno, pues allí Damaso se encontró a una pareja que estaba dentro de un coche, concretamente de un Mazda, que se llamaba Baldomero Rodríguez y tenía 30 años.
¿El Mazda?
El Mazda y también Baldomero. Los dos tenían 30 años. Que va, no, el coche yo qué cojones sé qué edad tenía. Pero Baldomero tenía 30 años, como su nombre indica.
Vale.
Y su novia, María de los Ángeles Ledesma, tenía 20 años. Obviamente el coche estaba, pues, en un lugar apartado, solitario, boscoso, con las puertas cerradas para que nadie pudiese entrar en el coche y los pillara a mitad de sus ejercicios de aeróbic. Nos entendemos, ¿no?
Sí.
Pero se dejaron el cristal delantero derecho, el cristal delantero derecho, entreabierto, supongo que para que no se empañaran los cristales del coche de tanto hablar. Y en el asiento de ese lado estaba tumbado Baldomero boca abajo encima de su novia. Y Coral, antes de que digas nada, ya sé a qué te recuerda esta historia. Algún día os lo contaremos con más detalles, pero así en resumen, Coral y yo una vez hicimos un viaje de 10 días durmiendo en el coche y uno de los puntos en los que paramos a dormir resultó ser una zona de cruising
sí, sí.
Cerca de Valencia y nosotros evidentemente no lo sabíamos, así que mientras estábamos durmiendo de repente se asomó un señor aleatorio por la ventanilla del coche y Coral lo vio y se puso a gritar como una loca.
No hace falta que cuentes esta historia para dejarme en evidencia.
No conté ningún detalle.
Bueno, vale.
Ojalá, pero ya no me va a dejar jamás.
El peor día de mi vida. Miedo, terror.
Bueno, ya digo, en algún momento de la vida os contaremos con más detalles esta historia, pero hoy no es el momento.
Hoy no es el momento. Bueno, y nunca.
Sí. Bueno, siguiendo con el caso, Damaso se sintió un poco Perry el ornitorrinco ese día y decidió espiar a esta pareja por la ventanilla. Y claro, chico, no eres James Bond. O sea, es muy fácil que te pillen. Y de hecho, efectivamente, Baldomero escuchó como unos ruidos raros y claro, se puso nervioso pensando que le había, pues yo qué sé, descubierto la policía o vete tú a saber quién. Así que, de un salto, intentó ponerse en el asiento del, ¿sabes?, del conductor para encender el coche y pirarse allí lo más rápido posible.
Vale.
Pero entonces Damaso cogió y le pegó 3 tiros. Con una pistola de calibre 9 milímetros, signifique lo que signifique esto en idioma estadounidense, y se quedó tan ancho.
Por Dios.
Y dirás, ¿de dónde coño sacó una puta pistola este señor? Bueno, pues resulta que unos días antes de que esto sucediese, sustrajo del coche de un suboficial del ejército de tierra esta pistola. Y este suboficial estaba en ese momento de maniobras, entonces pues yo que sé, no se enteró de que le estaban robando la pistola, ¿sabes? Damaso perforó al disparar ambos pulmones de Baldomero con esos disparos. Y obviamente el chaval pues murió al momento, o sea, instantáneamente.
Qué horror.
Y como a Damaso esto no le parecía suficiente, decidió romper a golpes el cristal trasero derecho, a ver si lo digo bien, el cristal trasero derecho del coche para sacar a María de los Ángeles, es decir, a la novia de Baldomero, al exterior del coche. María de los Ángeles tenía una navaja de confianza.
Anda.
Como tú, Coral.
Muy bien, iba sí. Preparada.
Preparadísima ella. Pero a pesar de eso, no pudo evitar que Damaso la, bueno, vio puntos suspensivos. Hiciera una biografía, ya nos entendemos. Además, mientras Damaso agredía a María de los Ángeles, le decía cosas como, me gustas mucho, te conozco de vista de la laguna, yo qué sé, ¿sabes? O estate quieta porque si no te mato. E incluso le decía cosas como que no se preocupara por mantener relaciones sexuales con él, porque total, su novio ya estaba muerto. O sea, este señor estaba de lulu, absolutamente.
Qué duro,
Ya. Bueno, después de esta barbaridad, María de los Ángeles casi consigue escapar, porque cuando Dámaso terminó se quedó así como, ¿sabes?, como un poco desorientado. Y María de los Ángeles aprovechó ese momento para intentar encender el coche y ponerlo en marcha, para escapar de allí. Pero Dámaso se dio cuenta y la lanzó contra el asiento de atrás del coche y se puso a conducir él, a pesar de no tener carné. Y fue por una serie de pistas, ¿sabes?, forestales, así como míticas carreteritas súper estrechitas, ¿sabes?
Sí, pero no tenía ni idea de conducir.
No tenía ni idea. A ver, supongo que algo sabría conducir, porque si no tampoco sabes ni siquiera... Yo no sabría ni encender el coche.
Ya, pero que no tenías mucho conocimiento. Vale.
Bueno, pues ya digo, recorrió esas carreterucas que había por allí hasta que llegó a un lugar llamado el Llano de los Viejos, en donde decidió abandonar a María de los Ángeles, robarle la ropa a Baldomero y coger 16.000 pesetas de uno de sus bolsillos, que la verdad no tengo ni idea de cuánto son 16.000 pesetas en euros, pero miré en Google y son algo así como 96 euros. Vale. O sea, aunque supongo que de aquellas era muchísimo más dinero, en plan igual eran como hoy en día 200 euros, yo qué sé, lo invento.
Sí, pero llevabas bastante efectivo.
Exactamente, cosa pero que Dios hoy en día no ocurriría porque ¿quién coño lleva efectivo encima? Nadie.
Ya, pues eso. Claro, es que en realidad es horrible porque no solamente te hicieron la V, sino que en realidad tuviste que soportar eso mientras... Acababas de ver cómo habían matado a tu novio.
Claro, claro, que ella ya estaría suficientemente en shock como para añadirle, ¿sabes?
Ya, qué horror, qué horror.
Bueno, después de esto, el 11 de noviembre de 1981, o sea, solo 3 días después, Dámaso fue detenido por la policía. Obviamente, su mujer Mercedes se distanció de él después de conocer esto, ¿sabes? Todo lo que había hecho.
Ya, sería lo normal, pero bueno, hemos visto de todo.
Sí, bueno, eso es verdad. Porque claro, no solo es que haya asesinado a una persona, es que también ha vio tal a una mujer. Entonces, pues yo supongo que le hizo la misma gracia que a ti cuando te preguntan si eres un enanito de los bosques o realmente eres tan bajita siendo un ser humano.
Ah, vale, muy
quiero
bien.
Quiero decirte, la típica pregunta que te hacen.
No era necesario esa comparación.
Bueno, Dámaso fue condenado a 50 años de cárcel por estos delitos, ¿no?
Ah, bien, vale, vale.
30 de ellos por el asesinato y 20 por el tema de la violación. Y siguió viviendo su verdad carcelaria hasta que en 1987 le conceden su primer permiso penitenciario. Sin embargo, parece ser que, pues yo qué sé, este chico era bastante conflictivo, así que en 1988, o sea, poco después, le denegaron más permisos penitenciarios hasta que se comportara como una persona normal. En plan, mira, chico, si cada vez que te damos un permiso para salir a visitar a tu familia... vuelves haciendo el circo, pues se te castiga y punto, deja de hacer el ridículo, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues eso. Esto de comportarse como una persona normal...
No lo llevaba muy bien.
No lo llevaba muy bien y además, o sea, quiero decir, se le hizo bola. De hecho lo intentó, ¿eh? Cuando volvió a la cárcel y le dijeron todo eso... Dijo, venga, va, voy a comportarme como un ser humano corriente. Y le duró hasta 1990 esa tontería.
Bueno.
Es decir, 2 años.
Se esforzó un poco.
Y es aquí cuando le vuelven a conceder otra vez un permiso penitenciario de 3 días para ver a su familia, entre otras cosas, ¿no? Y atención a lo que voy a contar ahora porque vais a flipar.
Ten miedo.
Sí, sí, no, prepárate. Prepárate todo tu órgano reproductor femenino. En 1991 se le vuelve a conceder otro permiso penitenciario, concretamente entre los días 17 y 20 de enero, pero de repente, el día 19, que es cuando en teoría debería de, ¿sabes?, de presentarse en la cárcel, porque el día 20 él ya tenía que estar en la cárcel, o sea, ya dentro, ¿sabes? Entonces él, el 19 por la noche, tenía que presentarse allí. Pues ese día decide no aparecer, en plan, se piró.
Ah, muy bien.
O sea, se dio a la fuga. Y claro...
Él pensó que era una sugerencia y no una obligación.
En plan, si te apetece...
Si te apetece bien, si no ya... Pues haces
pásate por aquí, si ves, si te cuadra. Ya. Si no, pues tú a tu movida,
mía,
¿eh?
De verdad.
Y claro, venga drama, porque claro, de repente les había desaparecido un recluso como si esto fuera la segunda temporada de Prison Break. Y por si eso fuera poco, encima la policía descubre que en la casa de los padres de Dámaso faltaban la escopeta que tenía el padre cuando iba de caza. Cazador tenía que ser.
Sí, sí.
Y bueno, por supuestísimo, saltan todas las alarmas, venga orden de búsqueda y captura, bla, bla, bla. Y dirás, ¿para qué coño escapa de la cárcel? ¿Qué quería hacer exactamente si sabía que lo iban a pillar?
Pues no estar en la cárcel, por ejemplo.
Sí, pero quiero decir, ¿sabes que te van a pillar? Es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que
bueno,
es La Gomera.
Que no.
Bueno, no sé, pero bueno, en fin.
También pensaría que no lo iban a pillar cuando hizo todo eso.
Supongo, pero bueno, mira, no sé, yo creo que ahí no había nadie al volante. Pero parece ser que él estaba obsesionado con acabar con la vida de su esposa, de Mercedes.
Oh, vale.
Porque yo qué sé.
Ya, en que fin. Estaba focus en eso.
Exactamente, él estaba focus, entonces le daba absolutamente igual todo lo que ocurriese alrededor de su persona. Plan, bueno, pues que me atropellan por el camino. No pasa nada, yo ya me he cargado a mi mujer. ¿Sabes? Él era como su objetivo.
Vale.
Y bueno, a partir de aquí, Dámaso se desata, se vuelve completamente tarumba y decide cargarse a todo Cristo que se va encontrando por el camino.
No.
Por ejemplo, la policía encontró el cadáver de una señora alemana que se llama Marta Cooper, de 87 años, que presentaba signos de estrangulamiento y de haber sido bio, ya sabéis. Y eso, bueno. 87 años, voy a recalcar, porque
ya.
Lo de la bio, yo, ¿sabes? Flipé un poco, que esa señora tenía casi 90 años.
¡Qué horror! Hay gente que no debería haber nacido, la verdad.
Bueno, el cuerpo de esta señora apareció en una zona muy montañosa. Nivel tuvo que ir la policía especializada en zonas de difícil acceso, ¿sabes? Como si fuera el puto Everest, aquello. Bueno, la zona en la que se encontró el cuerpo estaba llena de cuevas y de hecho es en una de estas cuevas en donde apareció el cadáver del marido de esta señora alemana, que apareció con varios tiros en la cara que le desfiguraron el rostro. De hecho, tardaron en descubrir quién era, ¿sabes? Como que lo sacaron un poco por contexto, en plan, vale, este señor que tiene este DNI, ¿sabes? Es lo que te quiero decir, pero que no le reconocieran la cara.
Bueno, pero a todo esto que hacía Dámaso como por esos caminitos. Ah, bueno, claro, supongo que sería, porque como lo estaba buscando la policía como para ocultarse.
Exactamente.
Es verdad, es verdad. Pues no sé, se creía un poco el protagonista de Hacia Rutas Salvajes.
Pues un poco sí, la verdad.
Madre
Encima,
mía.
Dámaso había conseguido un transistor de la policía.
Ah, muy bien.
Con lo cual escuchaba en todo momento lo que decían de él y en dónde, ¿sabes? En dónde se encontraba la policía en ese momento.
También flipó un poco porque consiguió la pistola,
sí.
La robó, nadie hizo nada y de repente un transistor y también, o sea, pa'lante con la vida.
Yo flipo un poco también, pero bueno, en fin. O sea que realmente le era súper fácil esquivarlos.
Claro.
Bueno, él siguió su camino por el medio del monte, de cueva en cueva, y fue asaltando bares para comer y beber, y esas cosas todas, ¿no? Y, de hecho, agredió y violó, es que no sé por qué hice esa pausa, si luego lo voy a decir igualmente.
Ya.
Bueno, en fin, a una señora de 60 años que se llamaba Nemesia en uno de esos bares. No sé muy bien cómo va el tema de las cuevas estas, de las que te estoy hablando. Porque es que leí información confusa, en plan, por ejemplo, leí que había algunos bares dentro de cuevas, leí que había mucho material, en plan, mantas, comida, bebidas, dentro de esas cuevas, entonces, no, yo claro, yo me estaba imaginando una cueva aleatoria en una montaña, ¿sabes?
Claro.
Y que él se metía ahí, punto, pero parece ser que eran otro tipo de cuevas, ¿sabes? Entonces, por favor, si hay alguien de Canarias escuchándonos, que ponga luz en alguno de los comentarios. En plan, no, se refiere a este tipo de cuevas en concreto. ¿Sabes lo que quiero decir?
Bueno. Genial.
Poco a poco, la Guardia Civil se fue acercando cada vez más a Dámaso gracias a las unidades de refuerzo que les habían enviado y que estaban especializadas en montaña.
Bien.
Y de esta forma, el martes 19 de febrero a las 8:35 de la tarde... consiguieron rodearlo en una casa en el municipio de Tegueste, en Tenerife. Lo encontraron gracias a una vecina que llamó a la policía porque vio la puerta de una vivienda forzada y además salía olor a comida de esa casa, que en teoría estaba vacía. Entonces, claro, le pareció un poco raro, supongo.
Que le dio por hacerse unos macarrones con tomatito.
Por ejemplo. Y entonces pasó por allí una señora y... Uy, 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 uy. Aquí me huele a chorizo. Esto no me cuadra.
Ya.
Bueno, la Guardia Civil consiguió rodear toda la casa y por un megáfono empezaron a decir varias veces el nombre de Dámaso. Pero como nadie respondía, empujaron la puerta y en ese momento se escuchó una detonación de una, ¿sabes? De una pistola.
Madre mía, que estamos en CSI Miami de
Yo
repente.
Yo flipé, te lo juro, con este caso. Me pareció muy heavy.
Sí.
Bueno, la policía se volvió loca en ese momento, obviamente, y empezaron a disparar como si no hubiera un mañana. Hasta que pasados unos minutos se hizo un silencio en esa casa absoluto. Y de repente se vuelve a escuchar otro disparo, así que la Guardia Civil tira un bote de humo dentro de la casa en ese momento, ¿no?
Vale.
De repente se escucha la frase, no puedo moverme. Y es entonces cuando la Guardia Civil entra corriendo por la casa y se encuentran a Dámaso completamente destrozado, con una escopeta de caza al lado y con la mano en el gatillo. Vamos, que se había suicidado antes de que lo pillaran. Entonces, claro, tenía la cara, imagínate, pues de un disparo de una escopeta, así como llena de perdigones.
Dios.
Y bueno, nada, después de haber huido de la cárcel durante 17 días, pues evidentemente murió muy cerca, en realidad, de donde vivía su mujer, así que seguramente la mujer libró de ser asesinada por muy pocos días. Pero porque ya estaba súper cerca, ¿eh?
Qué horror, qué muerte tan, tan dura y qué necesidad de, hacer todo eso, de verdad.
Y como curiosidad, existe la teoría de que en realidad Dámaso no se suicidó, sino que fue la policía que cuando empezó a disparar como una loca, pues lo mataron y pusieron de excusa lo del suicidio. Pero vaya, que esto nunca fue demostrado. Pero
ya, a ver, podría ser, ¿eh?
Podría ser, porque sí que es verdad que de repente empiezas a disparar como loco, si no le dais ningún disparo al señor, pues hombre, a ver. O igual le dais un disparo en la pierna. No, yo seguro que se lo cargaron ya de aquellas y dijeron, uy, no, no, se suicidó. Es lo que te quiero decir, pero bueno, ya. Di tú que el resultado es el mismo.
Sí, sí, al final.
Así
tampoco
que
tampoco hay diferencia.
Y nada, este es el caso mío de hoy.
Muy fuerte.
¿Qué te pareció? ¿A que era heavy?
Sí.
No, no, es que yo flipé, me pareció una puta película de Estados Unidos.
Ya.
O sea, que si espío a gente mientras mantiene relaciones sexuales, que si me fugo de la cárcel, que si me cargo a no sé cuánta gente por el camino, me escondo en cuevas.
Y que en realidad se pasó tiempo sin que lo pillase.
Sí, sí,
realmente.
O sea, más de 2 semanas.
Sí, qué terrible.
Fuerte, me pareció muy fuerte. Y, a ver, es un caso antiguo, evidentemente, porque estamos hablando de finales de los años 80 y principios de los 90. Pero bueno, que yo qué sé, supongo que la gente de Canarias lo conocerá muchísimo este caso, porque yo, si hubiese ocurrido algo así en Galicia, me acordaría. Bueno, no, porque yo soy horrible, pero tú seguro que sí. Pero yo la verdad que lo desconocía, este caso.
No, no, a mí me suena el nombre, pero luego contando la historia, no. No lo sé.
Y
muy
bueno,
fuerte.
Que por cierto no lo dije a este señor, claro. Te decía lo de Mokinal porque se le llama el brujo de Mokinal. Por eso te decía que el nombre de ese lugar era importante.
Ya, qué fuerte.
Y nada, ya digo, cuando quieras, te toca.
Vale, pues vamos con mi caso, mi momento de protagonismo.
Tu momento favorito del día.
Mi momento de ser una superestrella. Bueno, a ver, el caso de hoy que os traigo es bastante fuerte y puede herir la sensibilidad de mucha gente.
Ya, porque el resto no.
Bueno, vale, pero este es heavy, heavy, heavy.
Vale.
Porque, bueno, tiene de por medio niños y cosas.
Sí, bueno, cuando avisamos es por algo.
Exacto, es por algo. Bueno, pues el protagonista de esta historia, que por cierto, en mi caso también es internacional.
No, el mío era nacional, perdón.
Ah, bueno, pero como dijimos que traíamos siempre casos internacionales, vuelvo con...
Vale, bueno, pues nada, pa'lante, todo el rato internacionales.
Sí, este hombre se llama John Wayne Gracie y nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois.
Vale.
O sea, más o menos cuando nació tu protagonista.
Ya, en realidad, sí.
Sí, y como ya intuirás, su infancia no fue la mejor. Lunes en
sorpresa.
La vida de la gente que escucha el podcast de True Crime.
Sí,
o sea,
nuestro podcast más concretamente.
Sí, bueno. Pues su padre era alcohólico y maltrataba a su mujer y a sus hijos, incluido, obviamente, a él. O sea, lo trataba fatal, lo despreciaba y lo golpeaba día sí, día también. O sea, comiéndose violencia desde chiquitito. Ya te imaginarás.
También, ¿verdad? Cero sorpresas.
Sí. Y cuando este tenía 9 años, sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de la familia.
Joder.
Es que es durísimo. Pero bueno, él nunca se lo quiso contar a nadie. Pues ya sabes, a ver, eres un niño, te sentirás como vergüenza de la situación y te callas. Pues
ya.
Evidentemente, pues eres un crío. Bueno, además de toda esta violencia que sufría, los abusos sexuales, sus compañeros de colegio no lo dejaban en paz. Y claro, venga bullying y todo este maltrato publicó que el niño, pues evidentemente se encerrase más en sí mismo.
Ya.
Entonces, claro, ya empezamos con una personalidad dañada desde la infancia. Y a esto también se le sumaron los constantes problemas de salud que sufría. Este niño tenía mareos que se cree que eran debido a un accidente que sufrió a los 9 años. Un día se cayó de un columpio y se golpeó con fuerza la cabeza.
Dios, también tenemos mogollón de casos de gente así, ¿eh?
Sí.
Que se dio un golpe en la cabeza súper fuerte y de repente, ¡pum!, se vuelven locos. Porque
Sí.
supongo que será lo que ocurra con esta persona.
Exactamente, sí. A ver, cero sorpresas. A ver, no se sabe si fue de los golpes o sea, del golpe este en el columpio o de los golpes que le propinaba a su padre. Entonces, bueno, que sufrió daños. A ver, tú también piensa que muchas veces las personas que tienen este problema, o incluso una persona psicópata, también puede tener daños neuronales por una caída, un accidente.
Ya.
Entonces, bueno, su cerebro no va a estar en las mismas condiciones que un cerebro que no ha sufrido este tipo de daño.
Ya.
Todo esto sin ser yo
No,
médico,
todo esto
psicólogo,
inventándonoslo.
psiquiatra, pero a
Que
ver,
quede clarísimo.
sí, que
Que
quede
luego nos
claro.
dice, lo único que hacéis es desinformar. A ver, efectivamente.
De
Efectivamente es
eso
lo
se
único que
trata.
hacemos.
Pero bueno, quiero decirte, tiene sentido, no estoy diciendo una locura. Daños cerebrales que al final pues acaban causando problemas a la larga. Bueno, vamos a dejarlo así, no quiero mojarme muchísimo. Entonces, bueno, esto le causó un coágulo en el cerebro, o sea, los daños por lo que fuese, o si por el columpio o por el maltrato. Tenía un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia de manera momentánea y también le impedía concentrarse bien.
Vale.
Ahora dirían que es TDAH, como les gusta diagnosticar siempre, todo es TDAH.
Ya.
Ahora, bueno, con 18 años, John decidió poner tierra de por medio y alejarse de su familia y se trasladó a Nevada, más concretamente a Las Vegas, donde comenzó a trabajar como conserje en una funeraria. Y este trabajo, como te imaginarás, hizo que alimentase su deseo y su atracción por la muerte.
Ya, es que también, chico, ¿dónde te vas a meter?
Sí, pero bueno, que no tendría por qué si eres una persona
Normal.
mentalmente estable, claro. Y consiguió graduarse en una escuela de negocios. En 1964 se llegó a casar con una mujer que se llamaba Marilyn Myers, con la que tuvo 2 hijos. Hasta aquí todo bien. De hecho, la familia le iba bien y se mudó a Iowa, donde John dirigió varias franquicias de la cadena KFC, una propiedad de su suegro.
Perdón,
Sí, muy fuerte.
¿qué?
Es
Flipo, ¿eh?
heavy, ya. Y dirás, jolín, pues en realidad económicamente te va de lujo,
Joder,
porque a ver.
escúchame, vendes el Kentucky Fried Chicken, es pua, yo
Sí.
pec, ya te lo digo.
Y tu familia, pues eso, pues 2 hijos, tu mujer, todo tranquilo. Bueno, pues en la década de 1970 se volvió contratista, bueno, en el mundo de la construcción.
Sí, lo que significa ser contratista,
Exactamente.
¿vale? Una persona
Y
que hace contratos.
sí, pero bueno, podía ser de otro tipo.
O sea, sí.
Bueno,
O no.
no, no. Pensemos que sí, déjame quedar bien. Y además decidió meterse de repente en política, el
La
polifacético.
verdad que sí, ¿eh? O
Sí.
sea, que si soy tanato practor, de repente trabajo para KFC porque el dueño es mi suegro, de
Ya.
repente soy una businesswoman, de repente soy político. Bueno, pues nada,
Sí, sí,
chico,
sí.
déjame un poquito de tu eficiencia.
Y tenía el cargo de capitán de distrito demócrata en la periferia de Chicago. ¿Qué? Vete tú a saber qué es eso.
Signifique lo que signifique eso.
Capitán del distrito demócrata. Ok, muy bien. Y hay gente que piensa que se metió en política como para desafiar a su padre, porque siempre le ridiculizó con todas las inclinaciones políticas que tenía.
Ya.
Entonces, como que tenía bastante insistencia en dedicarse a ello, un poco pues por vacilar, ¿sabes?
Es que me estoy dando cuenta de lo que significa capitán del Distrito Demócrata.
¿Qué significa?
Claro, del Distrito Demócrata. En plan, como si dices aquí, capitán de un distrito que ha ganado el PSOE. ¿Sabes lo que te quiero decir? Del Partido
Vale.
Demócrata.
Sí, a ver, yo me imaginaba eso, pero capitán, ¿qué es capitán?
Yo qué
¿Del
sé.
distrito demócrata?
Ya,
No
yo qué
sé,
sé.
no
¿Cómo
sé, me
será algo
pierdo.
rollo gobernador?
Vale, pues lo
Me lo
que
invento,
quiera
¿eh?
ser él.
Exacto. Como
Lo que
Barbie.
desee, como Barbie, exactamente, puede ser lo que tú quieras. Y bueno, sí que es cierto que esta persona, John, tenía como mucho valor hacia los demás, o sea, como que toda la comunidad le daba mucha importancia a este hombre porque pensaba pues que era una persona con muchos valores y que...
Un buen vecino,
sí.
Baja siempre a su perro.
Sí, y que bueno, pues tenía una posición económica buena. Y no solo estaba inmerso como organizando eventos, sino que también colaboraba con organizaciones. Entonces, por eso le tenían como en tan buena estima.
Filántropo, que también era.
También.
Ella. Pues nada.
Y esta fue como la mejor época de su vida, como el culmen de su historia. Tanto que incluso consiguió el reconocimiento de su padre. O sea, que ya era lo top para él.
Perdón.
Sí, incluso llegó a pensar en postularse como a cargos políticos más altos.
Vale.
O sea, que estaba en un buen momento de su vida.
Vale.
Y a pesar de todo este éxito, John tenía una faceta un poco más oculta, un poco menos conocida, que era parte del club de payasos Jolly Joker.
Uf, odio los payasos con absolutamente todas mis fuerzas.
Pues a partir de este momento los vas a odiar mucho más.
Es que ya, mira, se me erizan los pelos lo de pensar en ellos.
Ya, este club estaba en Chicago. Bueno, entonces John decidía, pues por supuesto, vestirse y maquillarse como un payaso para animar en fiestas y eventos benéficos. O sea, como yo siempre, pero sin el maquillaje.
Exactamente.
¿Sabes? Bueno, una frase bastante reveladora de lo que te voy a contar a continuación fue que dijo sobre eso, sobre cuando era payaso, es que los payasos pueden salirse con la suya.
Vale.
Ya lo verás a continuación. La primera víctima, porque sí, hay víctimas en esta historia.
Por supuesto.
Fue Donald Buis. Buis.
¿Cómo se pronuncia esa persona?
Buis.
No sé, supongo, Buis.
Buis.
No sé.
Donald Buis, de 15 años, a quien engañó prometiéndole que verían una película pornográfica en su domicilio. A ver, convenció al chico diciéndole, bueno, vente a mi casa, te voy a poner una peli.
¿Porno?
Sí.
¡Qué planazo!
No, pero jolín, como
que al
final...
¿Con tu payaso de cabecera?
Ya, pero bueno, como que se lo cameló un poco en el sentido de, es una persona más mayor que tú, te llevo a mi casa...
Tú no tienes acceso al porno, yo sí, bueno...
No
sí.
Lo sé.
No, sí, supongo que sería algo de ese rollo. Quiero decir, al final no es como hoy en día que cualquiera tiene acceso en Google, ¿sabes? Sí. Al porno.
Yo sí, a ver, a lo mejor es el típico plan de críos, que al final sigues un poco por seguir la gracia a la otra persona y por no decirle que no, ¿sabes?
Ya entiendo, ya entiendo.
Y bueno, sí que es verdad que le puso la cinta, pero también le presionó para que le practicase sexo oral. Algo que Donald contaría a sus padres y denunciarían a John ante las autoridades.
¿Los padres? Joder.
Pues, después tras ser detenido y acudir al tribunal, fue un examen psiquiátrico el que dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Aunque fue declarado responsable de los actos que había cometido.
Ah, vale.
Y sentenciado a 10 años de prisión. Eso fue en 1968. Y nunca más llegó a ver a su esposa ni a sus hijos.
Dios.
Pues es que normal, a ver.
Ya, claro, a ver.
Y así, pues pasaron los años y era como un poco un preso modélico que daba bastante ejemplo. Y solo llegó a cumplir, gracias a esto, 18 meses en prisión.
Vale.
Y consiguió al final la libertad condicional con 12 meses de vigilancia.
Vale.
Y hasta aquí, bueno, todo normal. Bueno, obviamente normal, todo no, pero ya me entiendes. Entonces, bueno, el hombre decidió regresar a Illinois porque allí nadie conocía sus antecedentes penales.
Vale.
Y se casó con una amiga del instituto. Pero ¿qué pasa? Que obviamente sus impulsos sexuales no acabaron. Y en 1971 volvió a atracar a un adolescente, quien, pese a denunciarlo, porque este chico sí que llegó a denunciarlo, no se llegó como a presentar allí para ratificar la denuncia.
Vale, ya.
Entonces quedó en nada. Y este hombre, John Wayne, se disfrazaba de Pogo el payaso.
Pogo.
O sea, sí, decía que le gustaba como divertir a los niños y hacer gracias, ¿sabes?
Es que ¿cómo no los voy a odiar?
Ya. Sin embargo, mientras mostraba pues su cara más agradable, violaba y asesinaba. Por eso te decía que es un caso bastante complicado porque va de
ya,
violaciones
de
y asesinatos de niños. Y bueno, de esta manera, aprovechándose evidentemente de su cara más feliz de payaso, pues se aprovechó para seguir con sus andanzas sexuales. Y bueno, pues ahí estaba Pogo, escondiéndose del verdadero hombre que era John Wayne. Uno de los primeros jóvenes que murieron fue Timothy Mackay, de 16 años, quien estaba esperando como en una estación de autobuses y John le invitó a dormir en su casa. Y a la mañana siguiente le asestó varias puñaladas en el pecho. A ver, es que es una historia muy rara, porque sí que es cierto que John contaba como que le pareció que el chico apareció con un cuchillo y en realidad estaba como preparándole un desayuno.
Qué cosa más rara, ¿no?
Sí, a ver, tampoco nos podemos creer mucho de este hombre. Bueno, no sé, ya. A saber qué contó. Y bueno, lo que decía era, ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó. Evidentemente, los asesinatos, por desgracia, continuaron. Y el modus operandi era siempre el mismo. Convencía a los chicos con ofertas de trabajo y luego les ofrecía pues algún tipo de sustancia ilegal o ver una peli porno. Entonces, bueno, aprovechaba, los dormía con cloroformo y una vez conscientes, los torturaba, los agredía sexualmente y los mataba mediante estrangulación.
Jolín.
Terrible. Y bueno, uno de los chicos, Jeffrey Rignall, que John había secuestrado, drogado y agredido sexualmente, lo llegó a abandonar en un parque público en 1978. Y este chico denunció, evidentemente, lo que había ocurrido ante la policía, pero lo ignoraron.
Sorpresa también.
Sí, sí, ya sabes, la mítica. Pero bueno, no desistió, encontró el coche y avisó a la policía otra vez, quienes en un principio se lo llevaron arrestado, pero después le dejaron libre a la espera de juicio. La historia de siempre. A pesar de ello, de todo lo que le estaba pasando, no pudo contener sus impulsos y volvió a actuar. Pero esta vez ya fue como lo que le hizo...
Se volvió loco.
Sí, y lo que le hizo acabar con toda esta locura de asesinatos. Secuestró a Robert Piest, de 15 años, a quien había ofrecido un trabajo en su empresa de construcción.
Es que encima eran todos súper jóvenes.
Claro, eran críos, por eso se aprovechaba de ellos.
Claro.
Por su edad. Y bueno, su madre, que estaba al tanto de este hecho, de lo que había pasado, informó a la policía de las últimas personas con las que su hijo había tenido contacto y así los investigadores llegaron a John Wayne. Y evidentemente encontraron allí pues, un montón de pruebas incriminatorias y cosas de los chicos que habían desaparecido. Pues, por ejemplo, documentos de identidad, que si ropa, que si joyas, o sea, todas sus pertenencias, lógicamente.
Estaba pilladísimo.
Sí, estabas mal, claro, pues te lo guardarías tipo trofeo.
Ya.
Que es lo que yo imagino. Es súper turbio. Y bueno, en 1978, por fin, John Wayne fue detenido, que ya era hora, por favor. Y cuando empezaron a revisar pues, toda su casa, el garaje, allí encontraron un cementerio de cadáveres. Uf. En el propio garaje de este hombre.
Dios.
Y vas a alucinar, porque encontraron un total de 29 cadáveres.
¿29?
O sea, no eran ni los cadáveres, eran como restos de...
Bueno, ya, supongo.
Sí. Y después, 4 cuerpos más fueron descubiertos en un río de allí cerca.
Cerca.
Sí. A pocos kilómetros de su casa. Y la cifra ascendía a un total de 33 chicos asesinados por John Wayne.
Dios.
O sea, imagínate. Es que era un depredador total. Y encima eso, pues un asesino en serie.
Claro, no, y encima disfrazado de payaso, que claro. Sí, agresiones sexuales todo el rato a niños muy jóvenes, quiero decir, todo
pero
mal.
Se aprovechaba de eso.
Claro, claro, o sea, entre que eres pederasta, serial killer, o sea, absolutamente todo mal.
Sí. Y John Wayne se declaró inocente ante el juez. Dijo que, pues eso, que había sido una enajenación mental.
Claro, que maté sin querer a 33 chicos.
Sí, sí. Y bueno, evidentemente esta teoría de la enfermedad mental y toda la tontería se desmontó en el juicio por los informes periciales que decían todo lo contrario, que estaba en sus plenas facultades. Y de esta forma, en 1980, fue sentenciado a muerte por un total de 12 asesinatos. Pues ya sabes, lo típico que unos sí. A lo mejor no se pueden demostrar o lo que sea. Pero bueno, por lo menos sí que fue condenado a lo que tenía que ser.
Bastantes me parece. Hmm.
Y sí que es cierto que en este momento fue cuando Illinois se acababa de introducir la pena capital. Entonces, bueno, pues aprovecharon ya la situación.
Dijeron, nada, pues los trenamos con este señor.
Con este ser, porque a ver... Y durante los últimos años de su vida se dedicó a vender pues, pinturitas que hacía. ¿Qué te parece? Y diferentes dibujos que realizaba en prisión.
Pero no fue, o sea, como el resto de su vida, no fue condenado a pena de muerte.
Sí, pero bueno, en los últimos años de su
Ah,
vida, que se
vale.
dedicaba a eso, pues a vender sus pinturas, sus dibujos y a
Claro,
creerse.
antes de que llevaran a cabo la.
Sí.
Bueno, hasta antes de que lo mataran, vaya.
Claro, a ver, porque siempre cuando te condenan a muerte tardan bastante tiempo en llevarlo a cabo. Y entre que, pues si tu abogado a lo mejor
Apela,
apela o
sí.
lo que sea, tardan tiempo. O sea,
Ya.
porque siempre se intenta como alargarlo, que en realidad no sé qué es peor, pero bueno.
Ya.
Y bueno, pues que se creía Picasso este hombre de repente. Y dio varias entrevistas de mucha relevancia para todo el mundo forense y todo eso, para conocer un poco más sobre la mente de este tipo de personas.
Vale.
Y en el año 1994 se acabó todo. Fue ejecutado mediante la inyección letal.
Vale, bueno.
Y ya, pues el legado de Pogo pasó a la historia.
Y
Y
quedó como un círculo que se hace en los festivales de rock.
sí, no, terrible, de verdad, o sea, maldito Pogo. Y bueno, yo quiero dejar aquí caer una pregunta, que ¿qué pensáis de la pena de muerte? O sea, yo abro debate.
Que nos lo dejen en los comentarios.
Sí.
Se puede dar miedo, ¿eh?
Sí.
Porque encima, o sea, tú y yo no estamos de acuerdo.
Pero
Entonces.
siempre hablamos del mismo tema y por
Ya.
curiosidad. No
Va,
sé, pero
dale.
muy fuerte, porque al final utilizó su apariencia de payaso para, pues,
Sí, matar a todos esos chicos, vaya.
matar, abusar, pues, es que hizo de todo. Y se aprovechaba todo el rato, pues eso, de que era un poco más mayor que ellos y se los llevó a casa vendiéndoles una película y les hacía lo que quería y después, pues, acababa con ellos para que no le delatasen.
Increíble.
Sí, o sea, fue horrible. Entonces, bueno, este es mi caso de hoy. No sé qué te ha parecido.
Pues terrible, la verdad. ¿Qué te voy a decir?
Y nada, hasta
Bueno,
aquí.
hasta aquí el capítulo de hoy.
Bueno, pues ya
Esperamos que os
sabéis.
haya horrorizado igual que a nosotros.
Sí. Y seguidnos en Spotify, súper importante, que es lo que más nos ayuda. Y a ver, ya nos dejáis vuestras opiniones en comentarios.
Y un saludo hasta la semana que viene.
Hasta la semana. Chao.